Ay,
me encanta. Oye, cuéntanos cómo está la cosa, qué has andado. Mira, estos días.
Muy, muy, muy agradecido, obviamente, de los votantes, de los que trabajaron por la campaña, una tremenda responsabilidad y un tremendo desafío. Y con todo el entusiasmo y la fuerza para participar de este proceso inédito que enfrenta riesgos gigantescos, ¿no?
¿Así lo ves tú ya?
Claro, efectivamente, yo creo que la composición de la convención tan variada, ¿no es cierto?, y sorpresiva, significa una oportunidad, ¿no es cierto?, porque hay la posibilidad de que haya un diálogo con fuerzas sociales muy distintas, con pensamientos, inquietudes y agendas distintas, y que tengamos una constitución más legítima, entonces, porque aquí es difícil pensar de que se hayan restado sectores importantes de la sociedad de la convención. Pero por lo mismo, también es más difícil llegar a un acuerdo, porque nadie ganó aquí, ¿no es cierto? Esto quedó dividido en un mosaico de distintas posiciones. Y por otra parte, lo que sí es cierto es que hay una gran mayoría de constituyentes que, al menos en las declaraciones, los eslóganes que dijeron la campaña, eran antisistema. O sea, para concluir, nunca antes el sistema económico como lo conocemos había estado tan amenazado como ahora.
Oye, Bernardo, yo creo que la gran mayoría de los chilenos lo que quiere es que como que se establezca un ambiente de diálogo, que en el fondo que se puedan sentar ustedes. A todo esto no sé si cómo va a ser el formato, eso también es una pregunta. No sé si esto va a ser como una gran sala donde van a estar todos mirándose las caras o van a ser muchas salas distintas, no lo sé.
Bueno, como vamos con la cantidad de contagios y al borde de la tercera ola,
por eso te digo.
Una situación dramática en que estamos, más se parece que vamos a partir en Zoom.
Claro, bueno, que eso también es un tema, ¿eh? Pero bueno, el diálogo yo creo que es una aspiración mayoritaria de los chilenos. ¿Ves tú un... más allá de ciertas declaraciones, para mi gusto, desafortunada, de algunos personajes, que me imagino que serán como por la euforia de las elecciones, ¿ves tú un ánimo de sentarse a conversar?
Bueno, yo creo que ese es como lo que todo el país espera, una constitución que nos acoja a todas, que surja del diálogo, de la conversación. Al final, yo como economista, ¿qué es lo que aspiro? A que a poder incluir el tipo de análisis económico en las discusiones constitucionales. No solo por el efecto de la economía el efecto de la constitución directo en la economía, sino porque el análisis económico, el ver que cada medida que constitucional que se tome tiene costo y beneficio y genera incentivos para bien o para mal, que cambian las conductas de las personas, las instituciones, es importante. Al final uno esperaría que todos quieran cambios, pero todos quieran que una economía que funcione, ¿no es cierto? Pero creo que es un desafío muy fuerte, porque efectivamente la composición general, en base a, como insisto, a las posiciones previas, es muy antisistema. Ahora, yo creo que eso puede cambiar, digamos, en cierta medida, cuando se discuta tema a tema en lo concreto y bajemos, y es parte del desafío y el ejercicio que hay que hacer, pasar de decir, oye, yo estoy por cambiar el sistema, a decir, bueno, ¿y cuál es el sistema? Porque nunca hemos oído en realidad cuál es el sistema alternativo.
Claro.
Y lo que sabemos es que solamente una economía social de mercado es el camino que han seguido todos los países exitosos.
Oye, Bernardo, y me llama un poco la atención tu preocupación, porque tú, que siempre has sido un hombre muy ponderado, muy dialogante, esta sensación, ¿proviene de la composición o ya de contactos que has tenido y conversaciones que has tenido después de las elecciones respecto a cómo se viene la mano?
No, proviene de la composición y de las declaraciones, los debates y lo que uno conoció de las posiciones de los constituyentes en forma previa, durante la campaña, me refiero. Pero creo que todo esto hay que verlo, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Y creo que entonces vamos a tener que ver exactamente. Pero tenemos al menos seis temas económicos. Por supuesto que la Constitución tiene muchos otros temas, pero supongo que el interés de este programa está más concentrado en ese lado. Hay por lo menos seis temas muy conflictivos.
A ver, dale.
En el sentido muy conflictivo me refiero, no les digo que haya una pelea, sino que quiero decir en que van a ser fruto de mucha discusión. Y yo creo que son temas esenciales. El primer tema es la propiedad privada. Por supuesto que aquí nadie al que yo haya oído está planteando una nacionalización. O sea, una expropiación tipo Allende, ¿no es cierto? Pero sí hay dos temas de discusión importantes. Uno es si la garantía de la propiedad privada se va a extender a los contratos. Por ejemplo, las concesiones, ¿no es cierto? Hoy día una concesión minera, una concesión de infraestructura, una concesión de un kiosco en un parque nacional, son contratos, y esos contratos están cubiertos por la garantía de la propiedad que tiene la Constitución. O sea, el poder político, el Estado, no puede alterar el contrato sin indemnizar. Lo mismo ocurre para los derechos de agua, por ejemplo. Bueno, ese punto, si la garantía constitucional de la propiedad se va a extender a los contratos o no, está en discusión. O va a estar en discusión. También va a estar en discusión cuál es la indemnización. Hoy día la Constitución establece que si el Estado expropia, por ejemplo, una vivienda, porque va a pasar el metro por ahí, cosa que por supuesto siempre la propiedad está debajo del bien común, paga el valor comercial de la propiedad. Bueno, en los programas, por ejemplo, de la Democracia Cristiana estaba eliminar eso y sustituirlo porque el juez determinara el valor de la indemnización. En los programas más del Frente Amplio y los sectores más de izquierda dura, estaba que la ley, o sea, los mismos políticos que deciden expropiar, establecieran a su gusto el valor a indemnizar.
Pero ¿cómo hacer
indemnizar,
eso? Una locura.
Entonces, es como matonaje eso.
Eso son dos cosas bien clave, bien esenciales. Y cuando uno escucha a Fernando Atria, por ejemplo, él dice, no, aquí la ley de expropiación, o sea, los mismos políticos, el Congreso, al final va a fijar el valor que tiene que pagar el Estado cuando expropia. Entonces, bueno, ese es un tema. El otro tema es el tema de la iniciativa de gasto, ¿no es cierto? Si el Ejecutivo, como es la mayoría de los países, incluido los países con sistemas parlamentarios, es el único que puede plantear gastos e impuestos, y esto tiene que ser aprobado en el Congreso, o el Congreso, o los diputados y senadores pueden plantear gastos por su propia iniciativa. Eso te desordena todas las finanzas públicas.
Lógico.
Y te genera incentivos perversos, más, y por eso que el análisis económico es importante, porque obviamente el incentivo de los políticos podría ser conseguir votos y entonces aprobar proyectos financiados por el Estado que no sean los socialmente mejores,
como sino está pasando hoy día,
sino aquellos, claro, que le generen votos. Un tercer tema es el tema de que si el Estado va a tener áreas exclusivas de acción o no, y si el Estado va a competir en igualdad de condiciones o no. Hoy día hay una norma en la Constitución que primero no hay áreas donde el Estado tenga el monopolio para actuar en la economía, y segundo, si lo hace, si tiene una empresa pública que puede tenerlo, y es lógico que así sea, tiene que competir en igualdad de condiciones y no puede privilegiar tampoco una empresa privada versus otra. Bueno, hay muchas voces que quieren eliminar eso. Y eso significa una cosa bastante compleja, ¿no? Que cualquier emprendedor, cualquier empresario va a tener que tener buenos amigos políticos para que no lo discriminen en contra, digamos. Así que hay temas bastante centrales. El otro tema está vinculado a los derechos sociales, si va a haber participación del sector privado en la provisión de salud.
Se cortó.
Parece que se nos perdió.
A ver, volviste. Dale.
El otro tema, decía yo, el tema de los derechos sociales, si va a haber participación del sector privado en la provisión de salud, educación, vivienda, pensiones, etcétera, sin perjuicio que todo esto esté regulado por el Estado y establecido por el Estado, que tiene que ser el garante de la entrega de los derechos sociales, pero no necesariamente tiene que físicamente producirlo el Estado. solamente.
Claro.
Y por eso existe la educación subvencionada, por eso existe la vivienda construida por el sector privado, que el Estado entrega con subsidio, por eso existe administración privada en las pensiones. Bueno, y eso está todo en discusión, está en discusión también si vamos a perder el 7% de cotización de la salud y eso va a ir a FONASE, vamos a estar todos obligados a atendernos en la medicina pública, a menos que queramos pagar de nuestro propio bolsillo sin reembolso una medicina privada. Todo ese tipo de cosas son las que están en discusión.
Claro.
Entonces hay discusiones bien profundas que tienen que ver con si las personas pueden tener libertad de elegir, por ejemplo, vivienda, educación, salud, y el Estado les financiará a aquellos que no tienen ingresos para elegir por sí mismos, o el Estado nos va a imponer un mal servicio a todos nomás.
Oye, hay como varias visiones muy especulativas respecto a lo que puede pasar, ¿no es cierto? Hay gente que dice, no, esto es un camino hacia el desarrollo y vamos a parecernos a países como Nueva Zelanda después de este proceso. En el otro extremo hay gente que te dice, no, lamentablemente esto va a terminar en Venezuela. Pero hay como una visión quizás un poquito intermedia que dice que hay un proceso que puede terminar como lo que pasó en Colombia, que es básicamente una constitución cargada de derechos, pero sin mucha estrategia de cómo financiar esos derechos. ¿Crees tú que hay una visión, en el fondo, ¿qué piensas de eso? Y hay alguien que esté pensando un poquito, si yo pongo el derecho a hacer algo dentro de la constitución, ¿eso tiene que tener una estrategia de financiamiento a largo plazo? ¿Eso está metido dentro de la discusión hoy día?
Yo no lo he visto. Yo creo que ese es un otro desafío importante, ¿no? Porque todo lo que se oye son, como tú dices, derechos, ¿no es cierto? Cosas que las personas van a recibir. Pero no hay ninguna mención a cómo el país va a producir las riquezas y tampoco cómo va a producir la gestión, porque aquí se necesitan dos cosas. Uno puede decir, mire, y tiene el Estado, por ejemplo, debería garantizar mucho más derechamente la salud. Pero una cosa es decir, garantizo la salud, otra cosa es cómo se financia y otra cosa es cómo se gestiona para que efectivamente ese problema tenga un alivio concreto. Y sobre esos dos temas, financiamiento y gestión, no hay mayor discusión todavía, pero todavía esto no ha partido, ¿no? O sea, nadie puede decir hoy día cómo va a resultar esto. Yo creo que aquí básicamente hay que hacer un esfuerzo grande por juntar a los que realmente creemos en una sociedad libre, democrática, en paz, con instituciones. Y esos van desde, digamos, el extremo de gente más liberal o capitalista, llamémoslo como quiera, hasta personas socialdemócratas, que tienen diferencias importantes, digamos, a la hora de gobernar y de proponer programas de gobierno, con más impuestos, más Estado, más regulaciones, o menos, en fin, ¿no es cierto? Pero ese grupo, que es la que yo creo que representa la enorme mayoría de los chilenos, son los que debiéramos unirnos en la constituyente para generar unas reglas del juego, que son la constitución, ¿no es cierto?, que permita que Chile vuelva a despegar y que permita que después democráticamente haya el gobierno socialdemócrata, menos socialdemócrata o más liberales. Y yo creo que lo que hay que dejar fuera entonces es son las ideas que propician ciertos sectores extremos que están representados en la constituyente, que llevan a Chile más a una argentinización. Aquí yo creo que no es Venezuela más bien el tema, sino más bien una argentinización, o sea, un tremendo gasto público
que no lo financia nadie.
Claro, y ese gasto público está centrado en conseguir votos, básicamente, ¿no es cierto? O sea, son bonos, regalos, y manejo arbitrario de la economía para que haya entonces un conjunto de empresarios, pymes, emprendedores que dependan del gobierno, como en el caso argentino, y por tanto terminan apoyando esa fuerza política y religiéndola, digamos, permanentemente, aunque su gestión sea deficiente.
Con 50% de inflación, etcétera.
Oye, una última pregunta breve, Bernardo, ¿tú crees que...?
Y por eso también está ahí en juego, a propósito de la inflación, va a haber una discusión sobre el Banco Central también.
Sí. Oye, ¿crees tú que
todo está en la hoja en blanco hoy día? Hoy día sí que enfrentamos una hoja en blanco de verdad.
Oye, ¿crees tú que el tema de que no se junte presencialmente, al menos al principio, afecta el diálogo, no? Es una pregunta abierta, en realidad.
Por supuesto, yo creo que obviamente, por lo menos... A mí todavía me cuesta esto de hablar con las personas que no sea cara a cara, y yo creo que evidentemente esto importante primero que generar cierta confianza, cierto entendimiento, reconocerse. Yo creo que en eso, por ejemplo, como tú decías, yo creo que hay declaraciones que vienen con mucha adrenalina en la campaña, y hay que el estilo Stingo hay que sacarlo, ¿no es cierto? O sea, esto no es un reality, ¿eh? La convención no puede ser un reality, ¿eh? La convención tiene que ser o la cuna de la Unión de Chile, ¿eh? Entonces, y todos fuimos elegidos, ¿eh? Y todos, por tanto, somos iguales y todos merecemos el mismo respeto, tengamos las ideas que tengamos, ¿eh? Y por tanto todos tenemos que poder conversar entre nosotros, ¿eh?
Claro.
Eso el mínimo estándar democrático y el mínimo estándar civilizatorio.
Sí, ahí no salimos, estamos muy mal. Gracias, Bernardo.
¡Ánimo!
Claro, ánimo. Ánimo,
apoyo. Yo creo que sí es importante que al final, yo creo que en esta constitución va a tener bastante menos restricciones a la autoridad que lo que a mí me gustaría. A mí me gustaría una constitución que le diera mucho poder a las personas, mucha libertad de elegir, digamos, a las personas y de decidir, y tuviera más le pusiera más responsabilidad, más límite a los políticos. Y creo que eso es lo que va a costar. Y puede que terminemos con una constitución entonces que le dé, que tenga, donde los ciudadanos tengamos menos garantías, ¿no? Pero la economía va a seguir funcionando, ¿no es cierto? Y negocio siempre va a haber, y lo que pasa es que vamos a vivir en un entorno institucional más arbitrario, menos estable y menos parejo, y eso es malo, digamos. Sabemos que eso es malo, hace que la economía sea más difícil y la sociedad sea más mala, pero aún así funciona, y eso nos lleva entonces a que lo más fundamental en ese esquema, incluido hoy día, en el cual en la práctica tenemos una constitución muy débil, ¿no es cierto? O sea, esto, hoy día ya estamos en ese mundo, en un mundo en que el Congreso hace y deshace con mucha arbitrariedad. Entonces, hoy día más que nunca es importante la elección presidencial, y más importante la elección de Congreso, y asegurarse que en ese Congreso y en esa elección presidencial va a haber sectores que van por la paz, por el desarrollo, por la institucionalidad, y por levantar a Chile con libertad y no someterlo a un camino hacia Argentina.
Gracias, Bernardo. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Ánimo.
Un abrazo, gracias a todos. Adiós, gracias.
Este endiosamiento del Estado que hay, que yo, es inexplicable, porque ahí lo que pasa es que Chile